trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Y empezamos la semana con otra mirada a la información, con una información distinta, con la información pequeñita, la que se escribe con minúsculas y que no suele tener espacio en los grandes espacios informativos y que nosotros aquí en Radio Sefarad queremos que tenga su lugar. Y ese lugar son las noticias de los lunes. Así que, señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, en el que les vamos a contar cosas que hoy, en concreto, tenemos que agradecer totalmente a la Agencia Judía de Noticias, ya que ha sido quien nos ha provisto de todas las noticias que hoy les vamos a traer. Por ejemplo, les vamos a contar que una organización estadounidense le ha solicitado a Israel la asistencia para distribuir 1.000 computadoras laptop destinadas a promover una mejor educación para los chicos de las escuelas de Ramala. Este grupo se trata del Grupo de Trabajo Americano en Palestina, conocido por sus siglas que es PAFCO. Es una ONG, una organización no gubernamental comprometida con el bienestar de los palestinos, y el proyecto está siendo liderado por Nick Negroponte, que es la idea es proporcionar a los estudiantes de la región herramientas que ayuden a mejorar su pensamiento y el estudio independiente y que consigan mejorar sus logros en el aprendizaje y el nivel también de sus profesores. Hasta el momento la organización ha comprado más de 1.000 computadoras portátiles, ordenadores, laptop, y han sido financiados por el Departamento de Estado norteamericano. Han preparado una entrega urgente para Ramala, donde se han de distribuir entre las diferentes escuelas primarias. La organización planea imitar el proyecto israelí que se llama Un Ordenador o Una Computadora para Cada Niño y comprar miles más para distribuirlas en toda la región. De la Autoridad Nacional Palestina hubo reacciones. Un alto asistente del presidente, Sabi Saidem, informó a Israel recientemente acerca del requerimiento de la PAFCO para la logística de distribución de estas computadoras personales. Más cositas que les contamos aquí en las noticias de los lunes y que las cuenta también la Agencia Judía de Noticias, y es que se ha inventado un mapa de olores. Lo han hecho científicos del Instituto Weizmann de Israel, un mapa de olores capaz de establecer diferentes distancias entre los aromas y después digitalizarlos para transferirlos a través de Internet con un ordenador. Todo, como ven, muy alta tecnología, como ya estamos acostumbrados a las noticias que nos llegan desde Israel. Este sistema tiene un funcionamiento muy parecido al que se utiliza en las notas musicales, en el que se sabe que el do está más lejos del la o que el re por el orden que tienen establecido. El fenómeno no es porque los oídos captan una distancia mayor entre unas notas, sino porque sus frecuencias están más apartadas en el mapa que establecen un orden para ello. Entonces, así como hay un mapa para los sonidos, un mapa que al parecer debemos de llevar incorporado, pues quieren crear un mapa multidimensional, y empezaron con 250 olores y han generado una lista de por lo menos 1.600 características químicas diferentes que integran este trabajo. Son hallazgos de distancias similares a la escala musical y han permitido a los investigadores encontrar sustentos científicos a la teoría que se va a aplicar a las leyes universales que gobiernan los olores. Así que, así como cuando escuchamos alguien repitiendo escalas, nos vamos dando cuenta si está más cerca o más lejos del do, pues del mismo modo supongo que oleremos un limón y sabemos si estamos más lejos o más cerca que el oler un lavavajillas, por ejemplo, se me ocurre. En fin, más cositas que llegan este lunes, y es que nos vamos a hablarles de los derechos también de la gente discapacitada. En este caso, la aerolínea Israel va a adaptar sus aviones para sus necesidades. Son tres aviones Airbus 320A, que se van a agregar a la flota de la compañía aérea Israel en el 2010, y para adaptarlos a las necesidades de los pasajeros discapacitados, la firma consultó al centro de accesibilidad Shekel. Actualmente Israel trabaja para adaptar los asientos para que permitan a los pasajeros con discapacidad sentarse y levantarse con más facilidad. También se van a ajustar los baños, y los aviones se van a equipar con sillas de rueda que podrían ser bajadas sin dificultades. Según explicaban al diario Jerusalem Post, el director del centro Shekel, Avi Rambot, cada año unas 40.000 personas con diferentes discapacidades viajan al exterior, y adaptar los aviones para estas poblaciones es una importante meta, con lo cual, bueno, pues han elogiado a Israel agradecer por esta decisión de unirse a este grupo y permitir que la gente discapacitada tenga una experiencia de vuelo confortable. Por cierto, que aprovechamos en Radio Sefarad para hacer un llamamiento para que la gente evidentemente discapacitada pueda tener viajes confortables y los no discapacitados también, porque hay que recordar que algunas compañías, con tal de meter a más gente volando y ahorrar espacio, han juntado demasiado las sillas y es muy difícil volar. Incluso hablan del síndrome de la clase turista, que es cuando uno se hace esos vuelos de no sé cuántas miles de horas y no puede estirar las piernas, luego sufre mucho. Bueno, siguiendo con los derechos de los discapacitados, el director general de Israel, Yishtael Ben-Haim, destacó que su empresa se esfuerza mucho en mejorar la experiencia de vuelos de todos los pasajeros, incluidos los discapacitados. Y más cosas, nos vamos a China y nos vamos primero en tren, después nos vamos a ir de otra manera, pero por ahora nos vamos en tren. Y les contamos, el gobierno kuwaití ha anunciado que quiere empezar en los próximos meses, la construcción de un tren que una la futura capital comercial de este país, con la ciudad de la seda, con Tel Aviv, la segunda ciudad de Israel. Así lo informó el portal informativo NFC. Es un proyecto ambicioso que es considerado el más grande del mundo. Pretende revivir la ruta de la seda que unía Europa con China. Este proyecto establece que el ferrocarril estaría operativo en el 2023, con lo cual, si queremos ir a China por estos medios, vamos a tener que esperar unos cuantos añitos. La inversión estimada es de más de 100.000 millones de dólares. Dentro del proyecto se incluye la construcción de una ciudad, ni más ni menos. Ellos para el proyecto ya construyen ciudades en el camino, que va a albergar alrededor de 700.000 habitantes y el edificio más alto del mundo, 1.001 metros de altura y 250 pisos, ¡qué barbaridad! La ciudad va a tener un diseño supermoderno, va a estar rodeada por brazos de mar y lagos y albergará los hoteles y centros comerciales más lujosos del mundo. El doctor Samuel Prague, que es el presidente del Centro Estratégico de Kuwait, explicó que su nación es la más rica del mundo árabe y que está obligada a conectarse económicamente a Israel para aprender de ella y de su tecnología. Y por esto este proyecto, los hombres del Golfo Pérsico, dijo, son lo suficientemente inteligentes para entender la influencia de la tecnología sobre el desarrollo. Ellos saben que la tecnología está en Israel. El nombre de la ciudad de seda está unido al objetivo futuro, es hacer renacer la famosa urbe, la cadena de comercio que encadenaba China e India con el continente europeo, con Medio Oriente de por medio. Así que, bueno, la idea es que los trenes rápidos además pasen por Irak y Jordania y que ahí directamente vaya a la estación central de Tel Aviv. La verdad es que como proyecto suena muy muy exótico, suena muy muy rico, muy prometedor. Es verdad que trae reminiscencias del pasado. Habrá que ver si las condiciones políticas de la zona lo permiten. Y la verdad es que a mí esto de que se pongan a construir una ciudad en medio con tanta ambición me parece un poquito excesivamente ambicioso, pero veremos. Para el 2023 dijeron, ¿no? Bueno, pues estaremos aquí pendientes. Radio Sefarad tiene intenciones de estar pendientes a ver si se construye o no. Y les cuento, vamos a ir terminando con una noticia, porque ya esta semana, a finales de esta semana, ya vienen las Olimpiadas. Decía que íbamos a ir a China, efectivamente. ¿Y qué pasa si usted va a China y quiere comer kasher? Pues no se preocupe, porque el único restaurante kasher de Pekín ya está preparado para recibir a más de 400 atletas, periodistas y entrenadores. La delegación que va a viajar a Pekín para los Juegos Olímpicos ya no se tiene que preocupar por el tema de la alimentación, porque Dinitz, que así se llama el restaurante kasher, ya ha confirmado que tiene guardadas toneladas de carne para los comensales. El gerente del restaurante, Ohad Tiktinsky, explicó al diario israelí Yediot Ahronot que mientras duren los juegos, el local va a permanecer abierto las 24 horas. Tranquilos, Shabbat van a cerrar, con el fin de abastecer a los más de 400 personas que conforman el contingente israelí, entre atletas, periodistas y entrenadores. El rabino Freundlich, que es lo han llamado el rabino olímpico, ha contado al Yediot Ahronot que Dinis además cuenta en el congelador con 7 toneladas y media de carne de res, 9 toneladas de pollo, todas preparadas para cualquier demanda kasher. El local provee además todo tipo de comida judía, incluso china, y bueno, los viernes por la noche se puede participar en charlas que va a dar un rabino y su hija sobre relatos bíblicos de cada semana. El precio medio por cliente es de unos $25... y la verdad es que bien pensado no es tan caro. Y según Tiktinsky, que el encargado del local, los pobladores locales también han comenzado a frecuentar Dinis debido a su creencia de que la comida kasher es más saludable y más limpia. Esto ya lo hemos comentado en algunos programas de Radio Sefarad, que la comida kasher, restaurantes kasher, tienen muchísimo éxito en muchos países, no solamente para las comunidades judías, sino también para la gente que se preocupa por saber de dónde viene su comida, por querer ingerir alimentos sanos. Y con esta noticia de enhorabuena a los atletas olímpicos, a los que además deseamos suerte, israelíes, españoles, chinos y de todas partes, que hagan unos buenos Juegos Olímpicos, nos despedimos, señoras y señores, en este tipo de noticias hasta la semana que viene, pero saben que la información sigue aquí todos los días, eso sí, con noticias un poquito más difíciles de tragar normalmente. Esperemos que esta semana nos depare pues información un poquito más amable, y desde luego también siguen aquí noticias culturales, musicales, tradición, absolutamente de todo. Trabajamos para ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias, sigan con nosotros en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestras noticias de los lunes. Ya saben, las otras noticias, esas noticias escritas en letra minúscula y que queremos que aquí también tengan su pequeño espacio. Noticias que pasarían inadvertidas de no ser porque andamos buscándolas como locos a lo largo de toda la semana. Curiosidades, a veces intentamos que sean noticias también un poquito menos dramáticas que las que lamentablemente tenemos que ir dando a lo largo de la semana. Por ejemplo, les vamos a decir que han aumentado los trasplantes de órganos en Israel. El número de donaciones aumentó un 62% durante los 7 primeros meses del año, así comparado con el mismo periodo del 2007. Esta información la transmitió en un centro de coordinación de trasplantes en Israel, y según esta, el 54% de las familias consultadas están dispuestas a donar los órganos de sus seres queridos, mientras que el promedio en años anteriores solo alcanzaba un 45%. Un total de 146 personas recibieron 176 órganos en los primeros 7 meses de 2008, y esto supera a los 90 receptores de 98 órganos del mismo periodo del año anterior. En Israel, en este país, cualquier persona que sea mayor de 17 años puede convertirse en potencial donante de órganos bajo su voluntad propia, y la verdad es que gente como Tamar Ashkenazi, que es coordinador de trasplantes de Israel, atribuyeron el ascenso de los trasplantes a que 50.000 nuevos ciudadanos se han enlistado como potenciales donantes en los últimos 6 meses, y también, bueno, pues evidentemente se felicitaban por este aumento de trasplantes, por el hecho de poder salvar vidas con órganos de gente que lamentablemente la ha perdido. Más cosas que les contamos en estas noticias de los lunes. Yo les decía que tiene un toque de curiosidades, pues entramos en esa sección. ¿Qué les cuento? Por ejemplo, una noticia que salió en varios medios de comunicación. En este caso les traigo la comunicación que dio EFE, la agencia EFE, y es que una niña de 3 años fue olvidada por sus padres cuando se marchaban a París. Una niña de 3 años y era hija de una familia ultraortodoxa que volvían a París y se olvidaron a la hija en el aeropuerto de Israel, en el Ben Gurion, cuando tomaban el avión de regreso a París. Fue un olvido porque iban con tantas prisas, iban corriendo de un sitio a otro, habían hecho compras a última hora en las tiendas de los free shop, y los padres embarcaron corriendo en el aparato sin darse cuenta de que solo llevaban consigo a 4 de sus 5 hijos. Los servicios de seguridad encontraron poco después a la pequeña llorando, pobrecita, en los pasillos. Avisaron a la compañía para que retrasara la salida del vuelo, pero el avión ya había salido. Así que la niña, cuya identidad no fue revelada, pudo finalmente reunirse con sus padres, pero cuando fue embarcada en el siguiente vuelo a París. La abuela de la menor explicaba que estaba muy sorprendida de que esto hubiera pasado, porque es una familia seria y responsable. El portavoz de la policía israelí, Mickey Rosenfeld, dijo que los padres de la niña regresan a Israel para pasar un nuevo periodo de vacaciones, van a ser interrogados y eventualmente acusados formalmente de negligencia. Lo cierto es que yo estaba con una amiga leyendo esta noticia y mi amiga tiene dos hijos y dijo, uy, es que a veces hacen mucho ruido, vas con prisas y con tanto ruido no te enteras. En fin, noticia que traemos dentro de curiosidades porque afortunadamente terminó bien. Afortunadamente no hubo que lamentar nada y por eso la queríamos traer aquí como la siguiente noticia. En esta sí termina uno en la cárcel. Era una noticia que era publicada por el blog del diario El Mundo, por el blog de la parte dedicada del diario El Mundo, como les decía, a Oriente Medio. Bueno, este es un artículo de Saleh Mergui en la que habla de Ménage à Trois ultraortodoxo. Bueno, pues es un caso extraño, o sea, sucedió hace 12 años, pero hoy en día es cuando los efectos han sido bastante, han llamado la atención. Resulta que un joven ultraortodoxo se casa, vive en Jerusalén, pero a la vez mantiene una relación con una amante de 16 años al margen de su matrimonio. ¿Qué ocurre? Que la amante se queda embarazada. Entonces, no quieren que nadie se entere, este hombre alquila un apartamento en un barrio de Jerusalén para que la amante viva ahí, tenga su hijo tranquilamente. Lo que pasa, después, posteriormente, él se confiesa a su esposa, le cuenta lo que ha hecho, pero entre él y la esposa deciden mantener el secreto de este episodio. ¿Y cuál es el problema? Pues que la amante va a tener al hijo. Entonces deciden, para ir al hospital y que no haya problema, que la amante se haga pasar por la esposa y la esposa pues se convertiría de esta manera, bueno, quedaría al margen. Entonces la amante firma como la esposa de este hombre, tiene un hijo o una hija, un niño, y es ayudado con una comadrona. Entonces llega el doctor de la familia a la casa y anotan al niño como hijo legal del matrimonio, porque efectivamente la mujer que ha dado a luz se ha hecho pasar por la esposa con el consentimiento de la esposa. Bueno, esto les decía fue hace 12 años, pero resulta que durante estos 12 años la esposa, ya la legítima, se había quedado tranquila, pero resulta que no. Resulta que este hombre sigue manteniendo relaciones al margen con la amante. Entonces se entera la esposa legítima, se enoja, va a la tienda de la rival, madre del hijo que ella misma está educando, y le exige que deje de salir con su marido. La amante no se calla, va a la policía y acusa al hombre de violación durante años. Así que, bueno, lo que no querían bajo ningún concepto que sucediera, sucedió, y es que todo sale la ropa sucia disparada hacia afuera, como dice Saleh Mergui, y hace una comparación con Falcon Crest. Ya saben, con estos seriales de amantes y el esposo y la hija que tiene y no sé qué. El caso es que se hace una investigación policial, lleva a la conclusión de que violación no hubo nada, que las relaciones entre el amante y el hombre eran consentidas. Y lo que sí, el hombre ha sido sentenciado a varios meses de cárcel y ha ido en prisión, depende, además está dependiendo del Tribunal Supremo, y es un caso curioso que salió bastante, bastante en prensa y evidentemente ha dado mucho de qué hablar. Y terminamos con una faceta que solo podíamos traer a las noticias de los lunes del presidente Simón Pérez, porque a Simón Pérez lo traemos muy a menudo a colación cuando hablamos de hablar de paz, hablar de negociaciones, presidente del gobierno, etcétera, en facetas, voy a decir, serias. No es que de lo que le vamos a hablar ahora no sea serio, pero es distinto. ¿Qué ocurre? Que escribió una canción, yo no lo sabía, lo he descubierto ahora, llamada Un rayo de esperanza. Al parecer la escribió, creo que hace un año, y la canción empieza con una estrofa que dice: pájaros de todas las plumas vengan y canten juntos. Después apela a la paz, es olviden sus fronteras, ignoren sus jaulas, vuelen libremente. Bueno, pues esta canción, escrita por Simón Pérez, yo me he enterado de que existe porque un cantante iraní la ha empezado a cantar. Se trata de Sadri Gandelari, de 22 años, y accedió a la letra mediante una página web que une a músicos y escritores de varias canciones. Y entonces se puso a interpretar en el ciberespacio la canción compuesta por el presidente, por Shimon Peres. He leído esta nota en la Agencia Judía de Noticias, es una información de la que ellos se hacen eco, y explican que la página donde se puede ver esto es www.songwevers.com, o sea, songwevers.com, y es una página que, según explican, une cantantes, compositores y escritores. Uno publica la letra de una canción, otros componen la música, colocan el sitio en diferentes versiones, y de hecho la canción de Shimon Peres, Rayo de Esperanza, ha sido interpretada no solamente por Gandelari, de 22 años, que probablemente llame la atención porque es iraní, y de hecho este artículo salió publicado en el diario Jerusalem Post, sino el texto dice: dale a mi amigo y adversario un día sin sangre, invita a muchachos y muchachos a rezar por la paz. Bueno, les decía que no solo Gandelari, que dice que su pasión es la música, ha versionado esta canción. Parece ser que hay músicos de Turquía, Canadá, Alemania, España, Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos que han hecho versiones de este Rayo de Esperanza de Shimon Peres. Y nada, con este Rayo de Esperanza, qué mejor manera de terminar que con un Rayo de Esperanza en las noticias de los lunes. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Ya saben que seguimos en Radio Sefarad con noticias, música, tradición, cocina, absolutamente de todo. Todo lo que busquen seguro que lo encuentran en nuestro archivo. Y nada, hasta las próximas noticias de los lunes, con este tono y con un tono más serio. Hasta mañana. Señoras, señores, existen unas noticias que no pasan nunca de la página última del periódico, que se escriben en letra pequeña, bien disimulada. Bueno, pues esas noticias tienen su espacio aquí, en las noticias de los lunes, que queremos que sea un día especial, un día en el que traemos información que no es lo que llamamos de rabiosa actualidad, sino que nos permiten relajarnos un poquito y escuchar tal vez más curiosidades que noticias realmente vitales. Y como les decía, para eso están las noticias de los lunes, así que les cuento algunas de ellas. Como cada lunes les traigo cuatro informaciones. En este caso empezamos una noticia que pondrá muy contentos a los turistas, no a todos, sino a aquellos que tengan los medios para pagarse esto de lo que les vamos a hablar. Les vamos a hablar del Waldorf Astoria. La cadena de Hilton va a abrir en Jerusalén un lujoso hotel Waldorf Astoria. La cadena lo abre junto con IPC Jerusalén y está previsto que abra sus puertas hacia finales del año 2010. Se ubicará el hotel en el edificio donde antaño funcionó el Palace Hotel, en la intersección de King David, Agron y Mamila Street, en el centro de Jerusalén, cerca de la Ciudad Vieja y del hotel King David y la Citadela de David. Se van a invertir cerca de 100 millones de dólares en la construcción y en dejar este hotel preparado, con esas puertas abiertas y habitaciones de lujo para todos aquellos que puedan y quieran pagárselo. Más cositas les cuento. Les hablo del Sidur, el libro de oraciones del judaísmo. Ya se puede leer desde el móvil, desde el teléfono móvil, desde el iPhone. Muestra los horarios de rezo según la ubicación del usuario. Posee además una base de datos para encontrar las sinagogas más cercanas. Así lo pudimos leer en el diario Iton Gadol, que se hacía eco de esta noticia y que comentaba también que el software se puede descargar tanto para los dispositivos de iPhone como para los de iPod Touch. Incluye oraciones tanto para los Ashkenaz como para los sefardís, y bueno, pues como les decía, además enseña, explica cuáles son los horarios de rezo basados en función del lugar en el que se encuentra el teléfono. Pues eso, la tecnología puesta al alcance de la tradición, pasado y presente, o pasado y futuro, que se juntan en el presente. En fin, más cositas. Esta noticia, la verdad es que sí salió en prensa y salió en páginas bastante importantes. Por ejemplo, la noticia salió en el diario El País, por Ana Carvajosa. Escribió un artículo y hablaba de la primera red de coches eléctricos del mundo, que se va a crear, ¿dónde? En Israel. Sí, señores, Tal y como explica Ana Carvajosa, el sueño de la legión de países importadores que aspiran a reducir emisiones de gases contaminantes, que es dejar de depender de países políticamente inestables y sanear los bolsillos de los consumidores, pues es un sueño que se va a cumplir en Israel. Lo va a hacer, pone en marcha la primera red de coches eléctricos, que va a contar con 500.000 puntos para recargar baterías por todo el país, y los coches con pilas van a empezar a salir a la calle el año que viene. El gobierno de más para poder alimentar estos coches eléctricos va a sembrar placas solares en el desierto del Negev, va a poner en marcha además una batería de medidas legislativas. Según explicaba Heisi Kugler, que es director general del Ministerio de Infraestructuras israelí, en el pasado ya se hizo con la ACTA tecnología, con el software, y en el futuro Israel piensa liderar el mundo de las energías renovables. Hasta ahora los coches eléctricos no han tenido mucho éxito en el mercado, en parte por su falta de autonomía y de puntos para recargar las baterías. Así que ahora por eso el gobierno no solamente da los coches, sino también no solamente da la posibilidad de esos coches, sino también da la posibilidad de que se recarguen con más facilidades que hasta ahora. Un artículo que, como les decía, fue publicado en el diario El País por Ana Carvajosa el 9 de octubre. Y según explica, 5 ministerios van a tener que coordinarse para sacar adelante todos los proyectos que hay que hacer para que estos coches funcionen. Más cositas. Vamos a ir terminando las noticias de los lunes con una personalidad de la canción, además de la prensa amarilla, una mujer que todos conocemos. Hablamos muy a menudo en las noticias culturales y como Ana no ha venido estas semanas, pues yo extrañaba a Amy Winehouse y he tenido que traerla personalmente. Yo imagino que Ana mañana me dirá algo cuando vuelva a recuperar su puesto en estas noticias culturales. Bueno, Amy Winehouse ya no tenía bastante con levantar polémica con su manera de ser, sino que además ahora decide enfrentarse nada más ni nada menos que a James Bond. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en su momento la descartaron para componer el tema principal de la nueva película de James Bond. Bueno, pues ella ha decidido que va a lanzar el tema Another Way to Die, Otra manera de morir, el día mismo del estreno de esta película. Ella amenazó con lanzar la canción que los productores de la nueva película del 007 rechazaron y dijo que es para vengarse y demostrar que se equivocaron cuando eligieron a Alicia Keys y Jack White para interpretar el tema del largometraje. Hizo unas declaraciones a New Magazine y dijo que piensa terminar de grabar la canción que inició con Mark Ronson y podría incluso sacarla al mercado, pues eso, el mismo día del estreno de la película, el 31 de octubre. Dijo eso, en sus propias palabras: quiero demostrar que cometieron un grave error. Si quieren un éxito mundial, yo sé cómo hacerlo. Dice que además estará esperando por si cambian de opinión, así que lo mismo piensa que la van a volver a llamar para que cante las canciones. Ellos, quienes fueron elegidos, fueron Casey White, The White Stripes, fueron elegidos para grabar la canción después de que en mayo se hiciera público que Winehouse no estaba en condiciones de hacerlo por sus problemas de salud y de adicción. Así que probablemente Amy Winehouse olvida porque la rechazaron a ella para cantar, pero sin duda alguna la cantará bien, porque esa mujer canta muy muy bien, a pesar de la parte más triste de su carrera, que también todos conocemos porque lamentablemente la hemos visto en todos los medios de comunicación, en YouTube, etcétera. Y señoras, señores, dejamos aquí estas noticias de los lunes, que han sido breves, pero esperamos que interesantes. Los esperamos la semana que viene con más noticias chiquititas, las noticias en minúsculas, como decimos aquí. Y si no, ya saben que para las noticias grandes, para las noticias importantes, nos tienen aquí todos los días. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias, las noticias que no brillan, las noticias que no salen en primera plana, pero noticias que también son importantes, noticias que queremos que tengan su pequeño espacio, noticias con minúsculas, podríamos llamarlo. Noticias como la que nos trajo Infolife TV la semana pasada, donde explicaba que, según reportó recientemente una revista de las Fuerzas de Defensa, Israel estaría desarrollando un nuevo vehículo no tripulado que serviría para evacuar a soldados heridos del campo de batalla. De acuerdo a la revista, Bamahané, en el campamento, el vehículo se encuentra en sus etapas tempranas de desarrollo. Este vehículo tendría la forma de un tanque aplanado y además podría ser manejado a distancia. ¿Qué se utilizaría? Pues un sistema muy similar al GPS, sistemas de orientación satelital. Así se reducirían los riesgos de los paramédicos, que muchas veces tienen que atender a los soldados heridos bajo el fuego. Entonces, de esta manera podrían evacuarlos sin poner en riesgo las vidas del personal sanitario. Otra noticia, pues que Simón Pérez cumplió años, 85 años, hizo su celebración en el desierto del Negev, en el sur de Israel, y lo hizo como parte de una iniciativa para promover el crecimiento en esa escasamente zona muy poco poblada. El presidente llegó a la ciudad de Dimona, donde se encuentra el principal reactor nuclear, y fue recibido por decenas de niños que cantaron el feliz cumpleaños en una recepción de honor realizada en la municipalidad del lugar. El alcalde de Dimona, Meir Cohen, le dio la bienvenida a Pérez y sostuvo que esta era una ocasión alegre para todos. Dijo que no alcanzaban las palabras para describir lo mucho que Simón Pérez hizo por Dimona y por Israel como Estado. Dijo además que Simón Pérez es un modelo para todos. El presidente, por su parte, afirmó que hay un pequeño malentendido y dijo que vinieron a celebrar su cumpleaños, pero que él había ido para celebrar a Dimona. Pérez tiene previsto participar en un programa que va a durar cerca de 10 horas y que incluye una serenata por parte de un coro de no videntes, una orquesta con instrumentos de viento. Bueno, como ven, festejó el Premio Nobel de la Paz su cumpleaños por todo lo alto en Dimona, y agasajado por el alcalde y con comentarios de lo bien que hacen todas las cosas. Y más cositas. Ciencia, la capacidad del cerebro de desconectarse del yo. Así se titula un artículo publicado la semana pasada también por la revista territoriodigital.com y que, se hace eco de un artículo publicado en la revista Neuron, donde el neurólogo Ilan Goldberg, del Instituto Weizmann de Israel, explica que la autopercepción y la velocidad no van de la mano. Dijo que si el cerebro se concentra en una tarea, la percepción de sí mismo desaparece. Lo voy a intentar explicar de la manera más fácil de comprender. Los ejercicios consistieron en lo siguiente. Ilan Goldberg sometió a varios voluntarios a experimentos en los que tenían que observar varias fotografías. Cuando reconocían en ellas a una figura conocida, pongamos la de un animal, apretaban un botón. Era una tarea cognitiva muy sencilla. Se iba aumentando la velocidad de la secuencia y la concentración también iba aumentando. Después se les hacía otra prueba, y en una prueba de menor velocidad se les pedía que relacionaran las fotografías con un sentimiento. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, pues la finalidad de Goldberg era provocar en los voluntarios una observación de sí mismos, o sea, una introspección. Así que cuando empezaba la introspección, los lóbulos frontales del cerebro presentaban una mayor actividad que otras regiones. Entonces, cuando se pasaba a una secuencia más rápida, el mecanismo de percepción del yo permanecía inactivo. Según Goldberg, las regiones del cerebro responsables de la introspección están separadas de la zona responsable de la percepción sensorial. Es decir, que cuando uno está pensando en cómo se siente, no es lo mismo que cuando está concentrado en percibir la realidad. Explicaba además que, por ejemplo, que cuando el cerebro necesita todos los recursos para llevar a cabo tareas complejas, pues la zona de la autopercepción se bloquea. Y ponen el ejemplo en territorio digital diciendo que, por ejemplo, cuando se ve en peligro el ser humano, como una serpiente, por ejemplo, no tiene sentido ponerse a reflexionar acerca de qué siento cuando veo una serpiente. Goldberg explicaba que esto responde a un mecanismo de defensa. Algo así que como que uno cuando ve una serpiente lo que tiene que tener es los mecanismos rápidos para decir serpiente peligro, salgo corriendo, en vez de pensar yo recuerdo en mi infancia que la serpiente me producía, etcétera. En fin, al parecer si corremos peligro conviene no detenernos demasiado en nosotros y en nuestros sentimientos, algo así como que no deprimirnos en momentos difíciles sino salir adelante y correr si es una serpiente, que parece lo más apropiado. Más cositas, les termino estas noticias de los lunes con una noticia con la con el operativo Pitufos. Sí, señores, estamos acostumbrados aquí a oír nombres rimbombantes que les ponen a las acciones militares, no sé, lluvia del desierto, tolerancia incomparable, no sé, estos nombres que no se sabe muy bien quién se reúne que para bautizar las incursiones militares. Bueno, pues ahora hay un operativo que es el operativo Pitufos. Pero tranquilos, no tiene nada que ver con operaciones militares. Tiene que ver también con un cumpleaños, en este caso el de Tel Aviv, que los festejos de los 100 años de la ciudad de Tel Aviv. Y el gobierno de Bruselas decidió entregarle a sus habitantes un regalo. Querían que el regalo fuera lo más especial posible. Y es un gigantesco mural que va a ser realizado por artistas belgas. ¿Y el mural? ¿Qué se va a poder ver en este mural? Bueno, pues se va a ver a los pitufos, se va a poder ver a la pitufita, al gran pitufo, al resto de la comunidad pitufa, y bueno, creo que también van a figurar Gargamel junto al gato Azrael, que son los malos, para los que no sigan los pitufos de cerca. Bueno, la cuestión es que este es el regalo que va a entregar Bélgica, que hay que recordar que los pitufos son belgas, y en Tel Aviv parece ser que estaban encantados, y pronto va a llegar a Israel el grupo de artistas belgas especialistas en graffiti, que van a ser los que se encarguen de hacer este mural. El edificio elegido para el operativo Pitufos va a ser un edificio público, tal vez uno de los centros comunitarios de la ciudad. Y Bélgica eligió los pitufos para hacer este regalo. Decíamos que querían hacer un regalo especial. Bueno, los pitufos son oriundos de Bélgica, pero es que además coincide el cumpleaños de los pitufos con el de Tel Aviv. Los pitufos no tienen 100 años, pero tienen 50, hay que recordar estos dibujitos creados por Pello. Y Israel celebra 100 años a la vez que los pitufos celebran 50. Entonces han decidido las autoridades belgas juntar estos festejos y relacionar a los pitufos con Tel Aviv. Y para aquellos que hemos sido muy seguidores de los pitufos, pues nos parece una noticia muy buena que se unifiquen esta obra de arte que eran los pitufos con esta gran ciudad que es Tel Aviv. Y aquí terminamos, señoras y señores, estas noticias de los lunes, que retomaremos dentro de una semana con más noticias con minúsculas. Muchas gracias por su atención.